hablaremos hoy de algunas extravagancias de los príncipes. Hemos elegido algunas historias de reyes que eran medio locos. Locos hay muchos, pero cuando el loco es un rey, ahí es donde se pone peligrosa la cosa.
Sí, el loco con poder.
El loco con poder es terrible, igual que el malvado con poder. Así que tenemos un catálogo. Yo voy a comenzar con el que quizás es el menos importante, pero tal vez el que nos produce mayor ternura. Recordará que muchos príncipes en la historia han tenido la costumbre de ir al boliche para ver qué pensaban de él.
Sí,
¿cómo? Me acuerdo de el de la primera noche,
para un mal rayero, ¿no? Sí, para un mal rayero. Este es Harún, el ortodoxo, creo que quiere decir algo así.
Bueno, Harún tenía la costumbre de disfrazarse por las noches e ir a indagar lo que el pueblo pensaba de él. Hablamos también alguna vez de un rey de Nápoles, de la dinastía de los Saboya, ciertamente, que tenía por costumbre también disfrazarse e ir a la feria a vender pescado. Y eso me parece extraordinario. De político, ¿qué tiene de bueno que un príncipe venda pescado? Nada que yo sepa. Pero acá me resulta muy simpático que alguien que tiene prerrogativas decide renunciar a ellas por un rato. Entonces ahí va a ir a la feria. Gobernaba en Asturias y también en León el rey Sancho I. Le decían Sancho el Gordo en un rapto de imaginación popular, ya que el hombre pesaba 140 kilos. Y entonces, ¿cómo le puso la gente Sancho el Gordo? Y mejor, me parece a mí, no sé qué pensarán ustedes, Sancho el Gordo que el Gordo Sancho. Sí. Incluso mucho mejor que el Gordo Chancho. El caso es que el rey Sancho vivía muy preocupado por su obesidad, porque según dice la crónica, este estado de gordura agravaba sus ineptitudes. Estaba, por ejemplo, inhabilitado para montar y para todo ejercicio militar, lo que en esos tiempos casi significaba la imposibilidad de reinar. La presencia del rey y la actividad personal en los campos de batalla era imprescindible. Otro detalle que perturbaba a Sancho era su dificultad para obtener buenos resultados en sus encuentros amorosos. Hay que decir que en aquel tiempo entre los reyes cristianos, estaba el Islam en España, ¿no? Entre los reyes cristianos y los califas de Córdoba, Córdoba la sultana, ¿no? De Córdoba argentina, había unos momentos de paz, de calma. Y en uno de esos momentos pacíficos, el rey Sancho el Gordo, horrorizado por lo mucho que pesaba, pensó en visitar a Córdoba para ponerse en manos de los médicos árabes, que eran los mejores para curar la gordura. Y Sancho desapareció de su morada de León. Primero parece que mandó unos embajadores a tomar contacto con el califa, el Ramán, y para pedirle ayuda, qué sé yo. Lo aceptaron y se fue nomás a Córdoba. Abdelrahman lo recibió con todo decoro, lo hizo alojar en su palacio, y ahí los doctores lo agarraron. Y pudo verse a Sancho en ejercicios diarios, y sudando la gota gorda, y viendo como los médicos del califa le negaban las viandas que pedía con desesperación. El régimen dio resultado, porque los médicos no atendían a su poder sino al del califa. Si esos mismos médicos hubieran estado bajo la jurisdicción de Sancho, no hubiera dado resultado el tratamiento. Y esto sirve para muchas personas que están haciendo un tratamiento para adelgazar. Conviene ir allí donde nuestro poder es nulo.
Claro, por supuesto.
Porque si no, uno le dice al médico, ¿qué me va a decir usted? ¿Para qué soy el rey Sancho?
Sí,
tráigame
una tortilla.
Una tortilla con... Vivió un par de años en Córdoba, aprendió el idioma árabe, se instruyó en las cuestiones islámicas y recobró la soltura y la esbeltez de la juventud. E incluso se hizo tan amigo de el-Rahman que cada vez que el califa cordobés tenía problemas con otros nietos del Islam, de la interna, Sancho le prestaba sus ejércitos. Así que este podría ser un adelanto de los modernos tratamientos que consisten en pasar largo tiempo en lugares destinados a adelgazar. Pero esto sucedió allí en plena Edad Media. Mucho más extravagante que esto, que después de todo hasta se puede entender, fue el comportamiento de Enrique III de Francia, de quien hemos hablado aquí algunas veces. Él tenía una pequeña corte de muchachos, los miniones los llamaba él, ¿no?, a los cuales estimulaba para que se vistieran del modo más fantástico. Los hacía maquillarse, teñirse el pelo, perfumarse con intensidad, los cargaba de joyas, de piedras preciosas, no importa que no les gustara a ellos, ¿eh?
Uh-huh.
El rey dice, usted se viste así, y los obligaba a salir con él a jorobar por ahí, a tocar timbre y patear tacho de basura. Salía por París, el París del año, estamos en 1560 y tantos.
Uh-huh.
Enrique III era el último de los hijos reinantes de Catalina de Medici y de Enrique II. Y salían por ahí, así vestidos, a tirar borrachos al río, a provocar pareja, a chiflar a los que pasaban con la novia, eso lo agregué yo, ¿no?
Sí, ya me lo agregué.
El rey. Claro, en principio no, siente una cierta indignación. Sí, ya voy.
Solo el teléfono.
Solo el teléfono. El rey que salía a tirar borrachos al río. Y no me parece mal, ¿no?
A ver.
Y porque si un tirano se conforma con eso, no está tan mal.
Ah, le hace precio la gente.
Claro, le hace precio. Imagínese si hombres como Bush se conformaran con tirar un borracho al río,
seríamos todos tan felices.
Está feliz. En algún momento a Enrique III le agarró la melancolía. Entonces le dio por ir a la iglesia y se exhibía despojado de todo lujo y aceite y vestido con tela de ropa de arpillera. La ropa de arpillera ha caído en desuso, ni aún en los carnavales. ¿Se disfraza la gente con ropa de arpillera?
No, por lo menos yo lo he visto. Es que me parece que ya no hay bolsas de arpillera.
Ya se no, no es que hayan pasado de moda, no hay bolsas de arpillera.
Claro.
Claro, ahora vienen bolsas material de plástico.
Claro.
Y no da el mismo efecto.
No. Aparte, la arpillera tiene esos poros que le permitían a usted vestirse y disfrazarse y que el cuerpo respirara.
¿Te acordás de aquella estera que en verano daba sombra? Y aquella bolsa arpillera tirada ante la catrera como si fuera una alfombra. Y pensar que de hace rato vos fuiste para este ñato como el sol para la ropa. Pero, ¿qué hacemos con el retrato si la mina está en Europa? Disculpe.
Lo sentamos.
Pero la bolsa arpillera se usaba, se usaba como alfombra también. Bueno, Enrique III se vestía con bolsas de arpillera y se hacía mortificar, pero se le pasaba enseguida. Al rato, en el mismo momento, se sacaba las bolsas, salía corriendo y volvía otra vez al desorden que se ha descrito anteriormente. Enrique además tenía 2.000 perros falderos. Son muchos 2.000 perros. 4 son muchos. Además, faldero significa que están en la falda. Tener 2.000 perros en la falda...
Hay que tenerle, digo,
los
cuádriceps.
Es molesto cuando no peligroso. Bien. Los reunía en el palacio, naturalmente, Y cada vez que salía de viaje se lo llevaba a los 2000, y salía de viaje muy frecuentemente, porque ya se sabe que en aquel tiempo la corte francesa era itinerante por naturaleza, andaban de castillo en castillo. No soportaba Enrique III a los gatos, que le daban desmayos y náuseas cada vez que los veía. Era ver un gato y desmayarse, y tenía hombres que se encargaban de espantar al que hubiera cerca, espantadores de gatos, que es un trabajo, es un trabajo. Le daban patadas incluso, ¿no? Cuando Enrique III fue asesinado por Jacques Clément, el grupo de muchachitos que lo asistía, los miñones, entró en un duelo casi absurdo. En la llamada Cámara de los Llorones se juntaban cada día a las 7 de la tarde todos los miñones para llorar al rey. Se habían aullidos y quejas desordenadas, y había una especie de competencia en la que debía consagrarse la tristeza más profunda. Un caso desmesurado fue el del joven Leslie Maribol, quien decidió, para no sobrevivir a su señor, buscar la muerte, presentándose en desafío ante cualquiera que no creyera que el asesinato del rey había sido una calamidad nacional. Y un poco para discutírselo y otro poco para exhibirse, un caballero llamado Mahol acudió al resto, entró en el duelo y mató sin dificultades al triste y desconsolado Leslie, que era medio pavo para la broma. Otros datos de príncipes extravagantes. La zarina Isabel de Rusia, la hija de Pedro el Grande, era una mujer muy presuntuosa. Y un día se propuso ser la mujer más deslumbrante de Rusia en belleza y apariencia. Pero en realidad no era muy linda. Era hasta un cacho fea. Pero tenía la obsesión de ser la más bella del país. ¿Qué hace una persona cuando quiere ser la más bella del país y no es tan linda? Echa las lindas. Y bueno, Julia Rusia tiene y tenía todavía aún en aquel entonces muchísimos habitantes. Tomó entonces medidas muy poco usuales. Primeramente, se gastó todos los caudales de su tesoro en vestidos, aceites, estuques, etc. Y empezó a prohibir que entraran modelos y ropa del extranjero enviados a las mujeres sin que ella los autorizara. Recorría los pueblos para observar bellezas que pudieran ganarle y ordenaba a las que le parecían hermosas que llevaran un velo. Y convirtió en crimen, por ley, susceptible de castigo, a llevar vestidos del mismo corte o género que el de la zarina. Isabel se cambiaba de vestido 6 veces al día y se enorgullecía de no haber usado nunca 2 veces el mismo. Pero finalmente, allá por 1744, produjo un éxodo de mujeres que temían las persecuciones de la emperatriz. La crónica dice que la arrogancia de algunas mujeres hizo que aquella huida fuera heterogénea. Porque algunas no eran tan lindas, pero sí iban igual.
Como diciendo, bueno, me voy porque si no...
Calcula,
me reconozco, calcula, Cracho.
Con lo que estamos sufriendo aquí las lindas, me voy.
Claro.
Así que rajaron las hermosas que se sabían hermosas, las feas que se creían bellas, también huyeron. Y finalmente, las únicas que quedaron allí fueron las feas que sabían que era fea. No se podía ir tranquilo a un baile. Bueno, lindas historias estas, sí, y especialmente la última, ¿eh? Y fíjese, yo voy a hacer esta pregunta. ¿Por qué quería ser la más bella? No quería ser bella. Si no, no la hubiera perturbado que otras lo fueran. Ella quería ser la más bella. Y ese es el punto diabólico. Ese es lo diabólico. Y el punto que aparece en los cuentos. Por ejemplo, en Blancanieves, la madrastra no quiere ser bella, es bella, quiere ser la más bella, no quiere ser la que viene detrás de Blancanieves. Y ahí aparece el mal, ni más ni menos que eso es Luzbel. No quiere ser un ángel bello, quiere ser el más hermoso. Qué cosa, ¿eh? Hay que estudiarlo para ver qué provecho se puede sacar de esta idea diabólica, ¿no? A mi juicio tiene mucho que ver con el amor. Hay algo en el amor que también no se conforma con ser uno de tantos. No ser el segundo ni el tercero, que no estaría mal para ninguna persona razonable. No, ahí está, yo quiero ser el más deseado, el primero, cuando no el único, ¿no?
Ahí estamos peor todavía.
¿Qué dice el psicoanálisis de esa tremenda insensatez de pretender ser el único novio de una dama? Bueno, de esa patología, ¿cómo se trata?
No, ¿cómo
se viene
un trata?
Tipo completamente enfermo y le dice, mire doctor, estoy completamente loco, quiero ser el único hombre de mi novia. ¿Usted qué hace? ¿Lo interna o le da alguna cosa?
No le doy nada, me parece totalmente natural que el tipo quiera.
O
que
le presenta una culera.
Lo que pasa es que, bueno, también trae aparejado un desafío eso, Alejandro, digo, que es que en tanto y en cuanto el amor implica una idealización de la otra persona, está bueno querer hacerse merecedor de ser el que esa persona elija. Si usted quiere, en esos casos, que lo elija siempre a uno y únicamente a uno, bueno, habrá que hacer más fuerza todavía para ser un poco mejor. Digo, en tanto y en cuanto moviliza estas ganas de progresar, de sostenerse, como pasó en esta historia que usted contó de este rey gordo, que siendo que la juventud es imposible de ser retenida, pero no así algunas de sus virtudes y de sus características, fue, mejoró, adelgazó, recuperó ciertas cosas. Digo, en tanto y en cuanto el amor puede mover para eso, yo no le digo nada y me parece que lo aprovecho. Si se pone tan enfermo como usted dice, que quiere ser único en la historia de una persona, ya me parece
sí,
algo.
La verdad que sí, yo quiero.
¿Usted cómo es? ¿Usted quiere ser único?
Yo no.
No.
Yo quiero ser el segundo, ¿cómo hago? Mire, lo que, hay cosas difíciles.
Es muy bueno.
Es difícil ser el segundo,
claro.
O el quinto, ponele.
Es más difícil.
Imagínate que se corriera un gran premio,
sí,
en Indianápolis donde ganara el quinto.
Sí.
Claro. Ya se sabe lo que hay que hacer para salir primero.
Ganarle a todos.
Hay que ganarle a todos, hay que ir más rápido que todos. Pero ¿cómo se hace para salir quinto?
Eso es mucho más difícil.
Es muy difícil. Empieza la carrera, nadie va a querer ir primero. ¿Van rápido los autos? ¿Van despacio? ¿Cómo se va deshaciendo la madeja? ¿Cuál es la estrategia? Es una gran pregunta. Atención, este es un tema para un trabajo práctico.
Monografía.
¿Cuál es la estrategia para salir quinto en una carrera? En una carrera en la que todos quieran salir quintos.
Uh-huh.
En una carrera normal, no es muy fácil. Todos quieren ganar y usted trata de ganarle al sexto.
Sí.
Y allí se detiene. Pero en una carrera en que todos quieren salir quinto, ahí viene un problema que yo no sé cómo solucionar.
En el caso suyo, que quiere ser segundo en la vida de las mujeres, esto es muy interesante porque a veces lo obligará a ir a menos y a veces a perfeccionarse. Porque a la mujer está cómodamente segundo y aparece un tipo con muchas virtudes y usted, el que estaba primero, lo tiene que pasar para quedar segundo de nuevo.
Ah, es verdad, aparece uno de afuera que queda primero.
Que queda primero.
Entonces el que era primero está segundo
y usted quedó tercero.
Tiene que esforzarse.
Y otras veces por ahí, imagínese, el primero empieza a descuidarse, sí, y usted entra a quedar primero y tiene que ir a menos.
¿Y eso era mejor ser quinto entonces?
Y no sé, más difícil.
Y en algunas mujeres no llega a quinto.
Claro. Y en otras
mujeres. Para ser el quinto hay que presentarle dos amigos. Bueno, ¿a quién podemos dedicarle esta historia, querido Rolón?
Bueno, yo teniendo en cuenta esto que usted ha hablado de este hombre que se pensaba que con un par de horas en una bolsa de arpillera bastaba para limpiar los pecados, aquellos que se hacen cargo de sus males y tratan de regenerarse en serio, y ya que de gordos, de Sanchos hemos hablado, al Quijote, que siempre está presente en este programa. ¿Y usted, Alejandro?
Yo voy a convocar a mi querido amigo Federico Mizrahi, que es nuestro pianista oficial, y aprovecho, ahí está, vamos a aplaudir. Estaba en el boliche de la esquina
tratándose
por pasar a segundo puesto en la carrera. Y aprovecho para decir que yo quiero dedicar al príncipe de Nápoles, que ha tocado el organillo en la plaza, la charla de esta noche. Y a todos ustedes que han venido a darme una alegría muy grande. Y creo que conviene cantar un tango que habla de órganos o de organismos. las embarraba. El último regalito vendrán desde la tarde buscando el arrabal, con un caso flaco y un rengo de bonito y un coro de muchachas vestidas de perejal, con voces apagadas en la esquina donde se mezclen luces de luna y almacén, para que bailen valses detrás de la hornacina la pálida marquesa y el pálido marqués. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y allí molera tacos para que suene el ciego inconsolable del verso de Carriero, que fuma, fuma y fuma sentado en un verán. Tendrá una caja blanca el último organito y el asma del otoño sacudirá su son y adornarán su tabla cabezas de angelitos, y el eco de su piano será como un adiós. Lamentarán su ausencia las novias encerradas abriendo una ventana detrás de una ilusión, y el último organito se perderá en la nada y el alma del suburbio se quedará sin voz. El último organito que va de puerta en puerta hasta encontrar la casa de la vecina muerta, de la vecina aquella que se cansó de amar, y así molerá tangos para que suene el ciego inconsolable del verso de Carriero, que fuma, fuma y fuma sentado en el umbral.
En La Venganza Será Terrible hemos escuchado a Alejandro Dolina interpretar de Homero y Acho Manzi, El Último Organito.